Esto es ESPN Radio Fórmula.
No nos viene bien estos cuatro partidos que hemos jugado casi un mes y algo más. Sí nos ha complicado en el desgaste, sobre todo en los viajes. Pero Dios gracias, lo resolvieron bien los chicos y hoy nos vamos satisfechos porque superamos a un gran rival. Pareciera que no, pareciera que no es tan buen en equipo por la forma como se dieron ambos partidos, pero realmente nosotros valoramos mucho el haber neutralizado y sorprendido a Toronto.
Escuchábamos las palabras de Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, luego de la victoria del día de ayer 1-0 ante Toronto, el global de 4-1 y la máquina clasifica entonces a las semifinales de la Conca Champions. Gusto saludarle a nombre de Rafa Puente, John Sutcliffe y Fernando Tirado. Este miércoles también con la otra definición pendiente dentro de la Champions, el Madrid está perdiendo 1-0 ante el Chelsea, 2-1 en el global, con un buen primer tiempo en términos generales para el conjunto blanco, John, y con la figura del partido hasta el momento siendo Mendy, le saca dos balones a Benzema en el primer tiempo que bien pudieron haber marcado la diferencia a favor de los de Zidane. ¿Cómo estás, John? Bueno, ahora retomamos el contacto con John. Te saludo con mucho gusto, Rafa. Cruz Azul en la semifinal y el Madrid batiéndose en su propia semifinal.
Un saludo para ti, para John, para todos los radioescuchas. Y bueno, pues, digo, definitivamente el trabajo de Cruz Azul fue el correcto, el adecuado. Sí le puso oposición, para mi gusto, el equipo de Toronto, pero le duró no mucho tiempo el gas. Era muy difícil, ya sabemos que el problema de la altura siempre lo resienten los equipos que visitan, al margen de que este equipo venía con una desventaja de un resultado 3-1 en contra, y esto le complicaba muchísimo la visita, pero no le quita para nada lo hecho por Cruz Azul, que trabajó adecuadamente el partido, fue exigido en dos o tres ocasiones de Corona, respondió muy bien, pero también Cruz Azul puso en aprietos y en predicamento el conjunto de Toronto en esa primera parte, un par de intervenciones buenas de Bono, un golazo, auténtico golazo el que marca Angulo, que se vuelve a presentar, ya le había hecho un golazo en el partido de ida de bandera, y este, pues la verdad, es con una visión y con una técnica y un golpeo espléndido, y Cruz Azul pues avanzó merecidamente.
Sí, la máquina ya está instalada en la siguiente instancia. Le vino bien el partido al no tener jornada por el repechaje del fútbol mexicano. También lo tendrá el América el día de hoy tratando de sacar el resultado contra Portland. John, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, Fer y Rafa, pues sigue la saga de Aaron Rodgers y los Packers. Ahora se habla que le dijo a posibles agentes libres que no va a regresar. Ya compara al gerente de los Packers como Michael Jordan comparaba a Jerry Krause de los Bulls. Me da la impresión que Aaron Rodgers está dispuesto a dejar de jugar un año con tal de no regresar a los Packers. Sigue siendo el tema en los últimos días en la NFL. Y tendremos las palabras de Villanueva, que se fue de los Steelers y se cruzó con los archirrivales Ravens y habló muy muy bien. Dice que podría ser el Figo de la NFL.
Lo que no quiere ser, ¿no? Lo que no quiere que le consideren a Exacto. Alejandro Villanueva, el español, con una formación militar, una figura en la línea ofensiva de los Steelers durante muchos años, y ahora con el equipo de Baltimore, el archirrival también dentro de la división para el equipo de los Steelers. Vamos a hacer la pausa y vamos a rezar también para platicar de lo que ocurre en el campamento de las Águilas del América a unos cuantos instantes. Enlazaremos con César Caballero del duelo de vuelta por las semifinales ante el Timber y, por supuesto, estaremos recapitulando lo que es la semifinal del Real Madrid. Insisto, está perdiendo el conjunto blanco 1-0 con gol de Timo Werner. Adelanta el Chelsea, sin embargo no ha sido una mala primera mitad para los de Zinedine Zidane, que de todas maneras iban con la intención de marcar un gol. Está de vuelta Ramos por el conjunto merengue. Vamos a ir a la pausa y regresamos con mucho más de ESPN Radio.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bien, ya estamos de regreso para platicar con César Caballero con relación al partido de las Águilas del América. La vuelta, empataron 1-1 en los Estados Unidos. Se ha hablado mucho sobre el arbitraje. César, adelante con el reporte.
¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Así es, hoy el equipo del América se enfrenta a este cuadro del Portland con la ventaja de haber marcado como visitante en el duelo de ida. Pero como bien lo dices, el tema del arbitraje ha estado en la polémica durante toda esta semana por lo que pasó en el duelo de ida. Sin embargo, en América dicen que eso ya no tiene que ser pretexto, que ya no pueden estar hablando del arbitraje únicamente, porque son un equipo que se tiene que enfocar en ser mejores, en ganar esa eliminación en el terreno de juego y no nada más estar escudándose en el arbitraje. Una situación y una posición que me parece la adecuada por parte del cuadro americanista de cara al duelo de esta noche.
Escuchemos a Savarese y a Solari, si te parece, César.
Perfecto.
No podemos estar siempre mirando a lo que sucedió en el partido anterior para enfocarnos como si eso fuera a volver a suceder, porque no podríamos ejercer nuestra profesión así, o estaríamos siempre a la defensiva y no nos gusta. Además, creo que es injusto juzgar a lo que sea que esté por venir comparándolo con lo anterior. Me parece que cada persona es diferente, cada jugador es distinto, cada árbitro es distinto y también hay performances particulares, ¿no? Yo soy de los que cree que hay que pensar bien, y me gusta siempre pensar bien y pensar bien de los demás y bien en positivo, y además el deporte te enseña que cada partido inicia en igualdad de condiciones.
No está de mi parte decir si eso va a causar un cambio del árbitro. Yo siempre pienso que todos los árbitros quieren entrar a la cancha a hacer su trabajo, porque son juzgados por lo que hacen dentro de la cancha, porque quieren seguir creciendo. Yo no vi, en relación al pasado encuentro, ninguna situación que se pasara mucho más allá de dos equipos que quisieran ser competitivos. Y para mí, si hubo errores, yo creo que hubo de repente errores para los dos equipos. Entonces, pero también no soy para estar jugando al América de decir ciertas cosas y nosotros vamos por nuestro camino.
Hola, César, buenas tardes. Adelante, John. Fíjate que ayer que hablaba con Rafa Puente en Sports Center, los dos estábamos de acuerdo que quizás llegó el momento que también el América pues como que mete un par de estate quietos. No sé, me viene a la mente este número 5, Claudio Bravo, que hizo lo que quiso en cuestión de patadas en Portland. ¿Crees que el América va a salir con una actitud de este es mi territorio y hay que respetarlo, o Solari los va a tener amarrados?
Hola, John, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Según lo que comentó el mismo Santiago Solari el día de ayer, es que la intención es salir a tope en este partido, salir al 100%, tomando en cuenta que el próximo fin de semana no van a jugar porque todavía no conocen su rival en la liguilla. Entonces, América no se va a guardar absolutamente para nada para el duelo de esta noche, y lo ves desde la alineación que va a poner con sus mejores hombres, con Guillermo Ochoa en la portería, en defensa van a estar Jorge Sánchez, Bruno Valdés, Sebastián Cáceres, Fuentes, en el medio campo, por ahí está una duda con Pedro Aquino, que ayer no entrenó, pero no está descartado, también estará Richard Sánchez, Hidalgo, Lainez, Leo Suárez y Henry Martín. Te habla de un equipo 100% enfocado en llevarse el partido. Es de mucho interés llevarse ese boleto a las semifinales, y como tú bien lo dices, demostrar que el América sigue siendo uno de los gigantes de la CONCACAF, pero eso se tiene que revalidar partido a partido, y también hay mucho interés en lavar la imagen que dejaron en la ronda anterior cuando cayeron en el Estadio Azteca frente al cuadro del Olimpia.
Perfecto, muchísimas gracias, César Caballero, con el reporte previo a la América Portland. Rafa, ¿en qué tiene que mejorar el América para no tener que estar discutiendo sobre el arbitraje? Ojalá ese no sea el tema de conversación en la noche al terminar el partido, pero ¿en qué aspecto sí tiene que mejorar el conjunto de Solari?
John, para mí, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es doblar la página de acuerdo a lo sucedido en los dos partidos anteriores y entender un poco lo que comentaba Solari. Es cierto, ¿no? Cada partido es un árbitro diferente. Entonces tampoco tienes que estar tú pensando en que la postura del equipo rival va a ser ir a golpearte. Tienes que imponer condiciones desde el arranque del partido. Yo creo que la propuesta de este conjunto de América, si quieres en situaciones diferentes, porque llegó con una cómoda ventaja, tiene que ser como la de Cruz Azul ayer. en lugar de salir a defender el resultado, porque sabemos que América tiene el gol de visitante, tiene que ir a imponer condiciones, a tener posición de la pelota, a establecer lineamientos dentro del terreno de juego, que prácticamente el desarrollo del partido se genere mucho más en cancha del conjunto de Portland que en la del conjunto americanista. Y en la medida que la verdad veas una pelota dividida, no que vayas con intención nunca de lastimar un rival, pero sí de hacerte sentir y que se den cuenta, ¿no?, de que no te arrugas para nada y que claro, no te van a espantar y que tienes, me parece, sin caer en exageraciones, calidad de sobra como para superar este escollo que se le va a presentar y que naturalmente no va a ser fácil, ¿no?, para el equipo de Portland. Saben que de alguna manera América, por declaraciones, y eso está como en desacuerdo de lo que sucede en CONCACAF respecto de los arbitrajes y el comportamiento de los rivales, y creo que va a, con toda seguridad, a mantener su postura y a tratar de agredir a la América en lo futbolístico y no sé hasta qué punto también en lo físico, ¿no? Pero América tiene que hacer el partido que corresponde imponiendo su condición de lugar.
Rafa, yo te quería preguntar, en tu época de futbolista, ¿hubo partidos que necesitabas salir y echarte un estate quieto? Es decir, que de repente tienes que pues dar un leñazo para como decir, aquí ya va a ser diferente y el que manda soy yo. ¿Te llegó a tocar ese tipo de partidos que tenías que mandar el mensaje?
Con algunos de los contrincantes centroamericanos, no hablo tanto de los contrincantes de Estados Unidos, en la época que me tocó jugar a mí, era marcada la diferencia a favor de los equipos mexicanos. O sea, no te despertaba mayor interés enfrentar un equipo de Estados Unidos porque sabía que el resultado a lo mejor de visitante era de 3 para arriba y de local pues ni se diga. Pero que sí había situaciones donde se pretendía enfrentar, porque hay que destacar que para todos los equipos que enfrentan en CONCACAF a conjuntos mexicanos, la verdad, ganarle al equipo mexicano es como cumplir ya en la competencia, independientemente si consigas el campeonato o no lo consigas. Entonces, eso agrava o dificulta un poco la situación, pero bueno, pues la verdad es que en la época que me tocó a mí jugar, siempre tuve compañeros que de la misma forma respondían, ¿no? O sea, era, ¿sabes qué? ¿Te quieres exceder? Pues de repente también un estate quieto y para que...
Exacto, un lleguecito, ¿no?
¿No? Sí, sí, sí. Digo, pues, nunca con el afán de promover el fútbol que esté fuera de lo que es el fair play, pero sabes que si en la medida que de repente resientes o sientes que se dieron una jugada, pues también tienes que ir tú, sí, cuando tienes la oportunidad de hacerte sentir y que se den cuenta de que ahí estás, ¿no?
Pero ves a América avanzando hoy, ¿no, Rafa?
O para mí, digo, desde luego sería un fracaso. Ahora te voy a decir una cosa, Fer y John, para América, para Monterrey, y lo fue ayer para Cruz Azul, inmejorable la situación de cara al arranque del torneo, porque hay sí que recordar que después de este resultado se suspende hasta agosto el siguiente enfrentamiento de CONCACAF, y en cambio no se ven en la necesidad de jugar en esta semana porque ya están calificados directamente a la liguilla. Entonces, estos son partidos que le pueden servir de muchísimo a América para recuperar el nivel que perdió en los dos últimos encuentros, ¿eh? El América, y ya pegándonos a lo que ha sido el comportamiento del equipo América en la liga, bajó su nivel, sobre todo en el partido que enfrentó a Toluca en su visita a la Bombonera. Ahí, francamente, se vio muy mal. Entonces, sí, este es un momento para recuperar, no tomarlo como que te... sabes que hay que cuidar a los titulares, no, yo pienso que no, que hay que encararlo con los titulares, hay que buscar a toda costa eliminar al equipo de Portland, como es obligación también para Monterrey buscarlo con Columbus, y que te sirva para el momento que ya en cuartos recibas, bueno, visites al que te corresponde y después recibes, ¿no?
Ya lo he comentado que ser goleado en América,
sí,
Fer, el América, para que no pierda dinero, creo que lo hice contigo el otro día en Sports Center, si no llega a la final de la liga esta de CONCACAF, pierde dinero con los charters, con lo que les cuesta ir, los viajes. Es decir, también con que América y Monterrey fueran a jugar un par de partidos amistosos a Estados Unidos, sacan los creo que los números que me pasaron, si eres campeón,
se vuelve un compromiso muy incómodo, ¿no, John? Jugarlo entonces.
Sí, si gana América o Monterrey o el equipo Cruz Azul, estás hablando como de $650,000 de beneficio, y si juegas la final ganas como $200,000. Yo decía de broma, Rafa, que pues que aviente a Giovanni a dar unos leñazos. Al cabo, yo no creo que Giovanni siga en el América en agosto, ¿no?
Muy probablemente que no. Por cierto...
Pero también una cosa, Fer, perdón que te interrumpa nada más. Y tío, esto, como quiera que sea, pues te presenta la opción de la presencia en el Mundial de Clubes, que ahí sí hay una cantidad de dinero importante. Y el prestigio, quieras o no, aunque sea un torneo que para mí, la verdad, está lejos de ser uno de los grandes torneos, pues tiene el aparato de que es el Campeonato Mundial de Clubes.
Sí. Bueno, los Rayados también hoy juegan contra Columbus sin Funes Mori. Ayer los escuchaba a ti, John, y a Beto Murrieta discutiendo, como siempre, sobre el tema de los naturalizados. Pero es algo en el que no se van a poner de acuerdo. No contará hoy con el Vasco Aguirre. Y tienen también ganar los Rayados del Monterrey el día de hoy para buscar avanzar, como dice Rafa, hasta agosto va a ser la renovación de este torneo de la Concacaf Champions Liga de Campeones. Sigue perdiendo el Madrid hasta este momento 1-0 contra el Chelsea en la semifinal de vuelta ya en Inglaterra. Estamos platicando un poquito más adelante sobre eso.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Vamos a Guadalajara con Jesús Bernal, el reporte de las Chivas, también esperando su partido de repechaje contra el Pachuca, y entendemos que el día de hoy hubo conferencia de prensa con Jesús Molina. Adelante, Jesús, ¿cómo estás?
Saludos, compañeros, muy buena tarde para todos ahí en ESPN Radio Fórmula. Así es, un Guadalajara que se está preparando para medirse al equipo de Pachuca el próximo día domingo en el repechaje del fútbol mexicano, buscando su lugar en los cuartos de final, y con la duda de si Jesús Canelo Angulo estará disponible para este enfrentamiento. El día de hoy habló el capitán del equipo, Jesús Molina, tuvo su turno en la conferencia de prensa, donde pues asegura que el torneo ha sido pues malo en términos generales, más allá del buen cierre que tuvieron, lo cataloga de esta manera, que esto le sirvió para cerrar filas, para hablar después de aquella derrota contra Cruz Azul, y también apuesta por el tema de la continuidad de Víctor Manuel Vucetich. Vamos a escuchar lo que dijo el capitán del Guadalajara, Chuy Molina.
Fue un torneo, creo yo, que malo a regular, esa es la realidad, sabiendo lo que representa Chivas y donde tiene que estar siempre. Después de Cruz Azul, obviamente los ánimos por ahí no estaban del todo bien, pero decidimos obviamente como equipo hablar, decir que teníamos que dar lo mejor de nosotros, los últimos partidos, tener un cierre digno, entregarnos en cuerpo y alma para el bien del equipo, y creo yo que tuvimos un muy buen cierre de torneo, y ahora estamos en la antesala de poder entrar a una liguilla que creo yo que puede ser muy positivo para nosotros, pero es una cuestión de creérnosla y de saber que tenemos el potencial para poder ser campeones, ¿no? Que es el objetivo al final de cuentas.
Sobre el tema de Vucetich, independientemente de lo que pase con Chivas en esta fase final, él debe de seguir por el bien de Chivas, por el bien de ustedes al frente del equipo, una vez que termine el torneo para el Guadalajara.
Considero que en la actualidad es el técnico ideal para Chivas, que la continuidad es importante en los proyectos. Muchas veces para el jugador el tener tanto cambio de técnico, pues no terminas de una otra manera de entender un sistema si cada 6 meses, cada año, pues hay cambios de técnico, ¿no? Como ha pasado en los últimos años en Chivas, pero también entiendo que no es algo que me compete a mí, obviamente para eso está una directiva, pero creo yo que en este momento creo yo que él debe sentir el respaldo de nosotros, porque pues en el día a día entrenamos para hacer las cosas bien, para ganar, para sacar los resultados, y muchas veces creo yo que el jugador también tiene que ponerle su parte.
Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar es, ¿Chivas tiene con qué traer refuerzos el próximo torneo? Porque de repente oyes, no, pues el Chicote nunca lo pagaron, al igual lo van a cambiar, pero luego lees que van por jugadores de Europa y firmaron un contrato muy importante de televisión. ¿Hay con qué en Chivas para traer refuerzos o no hay?
Saludos, John, buena tarde. La situación es que no, la prioridad de Chivas es acomodar para poder pagar deudas y entonces, si sobra, pensar en comprar a alguien. ¿Guadalajara se moverá en este mercado así? O sea, si por ahí a lo mejor logran vender a Macías y vender al Chicote, no sé, por ahí Fernando Beltrán, el Pollo Briseño, que son de esos jugadores que podrían prescindir. Bueno, cabría la posibilidad, pero la prioridad es pagarle a Necaxa, la prioridad es pagarle a Santos y a Citigroup. Esas son las prioridades hoy del Guadalajara. Y en el tema de los intercambios, pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Si de repente un equipo se interesa en algún futbolista de Chivas, si hay alguna pieza que pudieran cambiar, esa sería la manera. Pero entiendo a lo que te refieres por los rumores o las versiones que han aparecido en las últimas horas sobre el tema de Néstor Araujo. Es sumamente complicado que Chivas pueda contratar a un jugador de ese precio.
Oye, Jesús, bien breve, solamente sobre el tema de Vucetich. ¿En qué momento de la negociación o de la decisión sobre mantenerlo o no? Escuchábamos a Jesús Molina platicando sobre eso.
Sí, mira, el tema de mantenerlo dependerá de cómo termine el torneo para Chivas, y la reunión vendrá una vez que el equipo culmine su participación. Entonces habrá que esperar. A él le pusieron dos objetivos: llegar al menos a semifinales y clasificar directo. El primero no lo cumplió, veremos si puede conseguir el segundo.
Pues sí, veremos si por la ruta larga lo consigue. Gracias, Jesús. Rafa, ¿cuál es tu opinión? ¿Es la mejor decisión, ya que escuchaba los argumentos de Jesús Molina de que se mantenga Vucetich al frente? También, pues creo que responde a lo que menciona John, un tema económico, ¿no?
Problema económico existe porque fue exagerado lo que en su oportunidad invirtió el conjunto de Chivas, y hay que destacar, sin de Víctor en el timón del equipo, ¿no? En ese momento era Luis Fernando Tena, el técnico del equipo, y Ricardo Peláez, que bueno, fue contratado en una operación pues que sí llamó la atención, sobre todo por los resultados que Ricardo pues ha dado en los espacios que ha estado con la dirección deportiva. Pero bueno, yo creo que el comportamiento, donde no puede estar exento de ninguna manera Víctor, porque al técnico le corresponde sacar el mejor provecho del jugador. Ahora, que los jugadores han quedado de ver, sí, pero tampoco ha encontrado Víctor la manera de hacerlos funcionar adecuadamente. Estos jugadores fueron contratados pensando que eran soluciones para el equipo de Chivas, lo tenían más o menos estudiado, pensado, y cuando llegó Víctor, la verdad es que le costó trabajo y le costó más todavía en el arranque de este torneo, porque el del anterior, bueno, se pensaba que había llegado y que poco a poco, y enderezó en la parte final el rumbo, lo hizo, me parece que mejor futbolísticamente de lo que lo viene haciendo ahora, pero pues también el tema de los jugadores, pues la verdad es que no puede estar exento, ¿no? Si tú te pones a ver, empezando por Macías, ¿no? Con la calidad que tiene Macías, no ha respondido a la expectativa que pensaba en el equipo de Chivas. Y ya cuando las cosas no caminan, pues es muy difícil mantener si no enderezas en esta oportunidad que tiene Víctor, que es este partido de repechaje contra Pachuca, que me parece que es un partido bastante parejo, y ya metiéndose en la segunda instancia, pues un resultado o dos que pueda acomodar para que le den continuidad a su trabajo. De no darse, pues lo más seguro es que le den las gracias.
Fíjate, ¿cómo habrá estado el tema de crisis económica en Chivas cuando tuvieron que mandar a Pizarro? Que aunque tienen ahorita, me atrevo a decir, el mejor contrato de televisión, porque de lo que yo sé, Telemundo les dio como 20 millones de dólares al año, y el combo que hicieron con Azteca, Televisa y Easy también les dio muy buen dinero en México, no como el que dio Telemundo. ¿Cómo habrán estado las cosas que aunque te entró todo eso, sigues con problemas para pagar lo que compraste, ¿no? Entonces eso creo que nos refleja que creo que Chivas la pasó mucho más duro de lo que realmente nos dijeron. Y Rafa, creo que cuando se fue Pizarro, pues creo que es el claro ejemplo de que había que vender para no hundirse.
Pero también que en su oportunidad lo podrían haber retenido, Pulido, aunque el jugador manifestara que él tenía interés de irse, pues la verdad había sido el goleador del equipo. Y pues la salida de Pulido sí vino a desajustar un poco y a cambiar de repente los planes, ¿no? Para el que esté como responsable del equipo. Ese tipo de decisiones quieras o no, te altera tu plan de trabajo.
Pues bien, veremos si logra recomponer el camino. Yo cuando escucho a Molina, John, diciendo que el campeonato es el objetivo, digo, yo no sé si haya mucha gente que se lo crea, ¿no? Después del torneo que hace Guadalajara, es una meta muy poco realista.
Pues, como siempre he dicho que dice Rafa Puente, esto es de rachas, mi hermano, ¿no? Si nunca sabes, es calificaron 12, ¿no? Es tan... Sería tan injusto que Cruz Azul no sea campeón por lo que ha hecho, pero la manera de jugar nuestra liguilla, pues te diría que se enracha Chivas, empieza a jugar bien, tiene un par de breaks de buena suerte y se anda metiendo a la final, ¿no, Rafa?
Pero Rafa, ¿no sería, de Chivas es mejor a la que le ganó al América en liguilla?
No, para mí mejor el comportamiento, el funcionamiento del equipo del torneo anterior, para mi gusto. Me atrevo a decir que yo rescato de manera importante el primer tiempo en Monterrey, o el primer tiempo jugaron en León, en esas victorias que sacaron de visitantes, donde también podían incluso empatarse el partido o haberlo perdido, porque tuvieron oportunidades, en este caso los dos conjuntos locales, pero de ahí a que uno piense que si elimina el equipo de Pachuca y ya han metido en la liguilla, avanza en cuartos de final, se mete semifinales, salvó la temporada, para mi gusto, ¿no? O sea, lo que hizo en el torneo no lo puedes borrar con tu resultado final del campeonato. O sea, puedes encontrarte algo que yo digo que ni siquiera merecías, pero que es válido de acuerdo al sistema de competencia.
Sí, sí.
Pero eso no borra, la verdad, lo pobre que fue tu fútbol, el fútbol que desplegaste a lo largo del torneo.
Un ejemplo es Tigres. Tigres ahorita tiene que ganarle al Atlas, y Tigres tiene todo para ser campeón, están de acuerdo, ¿no? Y no mereciera. Pero ¿no?
Tigres acumula, John, la mayor cantidad de partidos jugados en liguilla en jugadores, ¿no? Acumulados en currículum.
Sí, sí, pero ve dónde está ubicado en la tabla, Fer. ¿No?
Sí.
Es benévolo, es medio de juguete en nuestra liguilla, pero bueno, sabemos que la prioridad es el business, ¿no?
Claro, al final el torneo pasado hubo cierta justicia deportiva, Pumas contra Cruz Azul, ¿no? Es el 1-2. Lo más justo en este torneo es que la final sea América contra Cruz Azul, y creo que eso es lo que mejor le vendría al torneo.
Claro.
Perfecto. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hacer enlace con Chava Rodríguez, a dos días del combate de Saúl Canelo Álvarez allá en Dallas, Texas, en la casa de los vaqueros. Vuelve a hablar Billy Joe Saunders sobre las quejas.
¿No será que quieren llenar el estadio de Jerry Jones y tienen que hacer todo esto para provocar controversia?
Todo el drama, Jason. Pues buscan 60,000 aficionados, ¿eh? El primer evento deportivo desde la pandemia con 60,000 aficionados.
No, pues mira, primero que nada agradecido con la gente, agradecido con todo, porque se dio la oportunidad de poder abrir todo, que estuviera toda la afición aquí apoyando en un evento pues como este, y en algún momento se tenía que venir todo a la normalidad, y qué más que sea con el boxeo con nosotros, y me siento muy orgulloso de eso.
3 peleas en menos de 6 meses para Saúl.
Pues sí, también nos aventamos casi un año sin pelear, entonces creo que hay que desquitar lo que no hicimos en un año, y pues prácticamente viene bien afiladito.
En ese momento, primero era que los jueces, que quería justicia, incluso antes de que lo nombraran, primero que no iba a haber fanáticos ingleses en las gradas, ahora es el ring. ¿El sábado se las estás anotando para cobrárselas todas el sábado o qué?
Sí, el sábado es cuando se cobra todo.
¿Puede llegar un knockout o esto se va a la distancia?
No, lo va a noquear Saúl. Ahora, si no me gusta nunca decir que vamos a noquear, pero ahora sí lo vamos a noquear al Saúl.
Escuchamos a Saúl Álvarez y a Eddie Reynoso, su entrenador. Hacemos contacto hasta Dallas, Texas, allá en el AT&T Stadium. Se encuentra Chava Rodríguez con la cobertura previa a este combate. Chava, leía tu nota que publicabas en ESPN.com, en donde recordabas la marca de la mayor cantidad de aficionados en un combate, los 51,000 que había puesto el Canelo contra Liam Smith hace 5 años, contra otro británico. Y hoy todavía con boletos disponibles, no sé cuántos, y ahora nos dirás, si todo esto que estamos viendo es un script, responde a un guión, el que no se presente
yo pienso igual.
Joe Sanders, el que exija que el ring sea de cierta medida, en que ahora Reynoso dice, yo nunca digo que noquee, pero ahora va a noquear el Canelo. En tu experiencia cubriendo peleas, ¿esto responde a un script para vender lo que les hace falta?
Fíjate que saludos a todos allá en la mesa, saludos a todos amigos de Tierra de Fórmula. Fíjate que yo creo que sí es auténtico, ¿no? O sea, más allá del tema de las quejas, que sí ha causado cierta controversia, sobre todo el tema del ring, que por cierto ya se solucionó, no va a haber ningún problema con el ring para el sábado. Yo creo que sí hay una enemistad real ya entre Canelo Álvarez y Joe Sanders. Hace un par de minutos tuvieron un cara a cara intenso, casi se sale de control, se dijeron sus cosas. Ya fue el primer cara a cara después de que ellos estaban esperando finalmente ayer hacer el cara a cara. No se presenta Perry Joe Sanders, y eso se debe simplemente a que, bueno, pues no se le dio una gana por allá a Perry Joe Sanders aparecerse en el estadio. Hoy tuvieron un cara a cara, se dijeron duras las cosas, y bueno, pues respecto al escenario, van a estar abiertos para 68,000 aficionados. Se han vendido ya 62,000 lugares, y bueno, pues eso habla de la gran expectativa que hay por este combate aquí en territorio tejano.
Chava, te mando un abrazo. Me queda claro que el estadio de los Cowboys, si no son los Cowboys, lo llena la selección, que va a estar jugando. Sé que México juega ahí a fin de mes contra Islandia, jugará ahí también Copa Oro. ¿Cómo es el protocolo? Porque ahorita, hoy los Yankees y los Mets anunciaron que hay zona que si ya fuiste vacunado te puedes sentar ahí y puede ser al 100%. Nomás para entender, porque eso creo que va a llegar a México en su momento. ¿Hay un protocolo de si estás vacunado en cierto lugar, si no, no? ¿Cómo están haciendo este regreso a las multitudes, a los estadios, para la pelea?
Bueno, saludos, John. Ya por temas estatales, por temas de leyes, ya todo. De hecho, si quisieran abrir para 100,000 personas este inmueble, lo podrían hacer sin ningún problema. Pero, bueno, pues se destinó que sean 68,000. Nosotros, por ejemplo, todos los días tenemos que hacer pruebas para evidentemente tener contacto con los peleadores, para tener contacto con los promotores y los protagonistas. Creo que es parte de la seguridad de todos nosotros, no solamente de los púgiles, pero bueno, eso es lo que tenemos que pasar. Y para el sábado, me imagino que se les debe tomar la temperatura, como ha sido en otros casos. Así fue en diciembre en el San Antonio, en el Alamo Dome, y también fue en febrero en el estadio de los Dolphins, en donde también se les hacía un pequeño test, ¿no?, de temperatura para los asistentes. Yo creo que debe ser algo así, pero sí, ¿no? Lo decía por el propio Canelo, poco a poco ir regresando a la normalidad. Ya mucha gente aquí en territorio tejano está vacunada, y decíamos, 51,000 es la marca que hay aquí en este estadio. Canelo Álvarez contra Liam Smith en 2015, pero la marca es de Julio César Chávez en territorio tejano, que tiene 63,000 aficionados en contra de Pernell Whitaker en 1993.
Perfecto, muchísimas gracias, Chava. Estamos pendientes a toda la cobertura a través de ESPN Knockout y este sábado la transmisión del combate en la señal de ESPN. Chava Rodríguez desde Dallas, y como dice John, poco a poco esto se irá normalizando en los Estados Unidos, incluso con la posibilidad de algunos mexicanos que se estarán viajando a Texas a vacunarse y a ver la pelea. Va a ser como un viaje de esos de turismo. Oye, médico, y aprovechando para ver un espectáculo deportivo, ¿no?
Tú sabes que hoy los Yankees anunciaron que si vas y te vacunas, a partir creo que del 19 de mayo, si te vacunas te regalan un boleto para entrar al estadio. Claro, es increíble, claro. ¿No? Nosotros pidiendo vacunas. Así, ¿eh? Sí, en Las Vegas dicen que te vas de fin de semana y te vacunas, ¿sí? Es increíble cómo ahora en Estados Unidos le están rogando a la gente vacunarse cuando todo el mundo está pidiendo vacunas, ¿no?
Rafa, a ti que te gusta mucho el box, ¿qué tan difícil puede ser este rival para Canelo Álvarez? Por lo que entiendo, sin ser ningún especialista, le puedo poner mucho más resistencia que los últimos dos.
Sí, sí ponga mayor resistencia, ¿no? Los dos últimos combates del Canelo me parece que son casi de trámite, ¿no? En este, yo espero que sí exponga algo, que presente, la verdad, una postura totalmente diferente, con la firme intención de tratar de sacar lo mejor de él para intentar vencer al Canelo. No va a ser fácil. Sabemos que el Canelo si algo lo distingue es que es altamente profesional, que se prepara a tope, que la verdad le salen sobrando las críticas, pero pues aquí también hay un antecedente ahí que no lo llegaron a comentar, no me quise meter en la plática, pero no sé si recuerdes, Fer, John, que este hombre declaró después de que anunció de la gente del Canelo que iba a tener 3 peleas en un periodo tan corto, dio a entender, o sea, como que le generaba dudas como para pensar si no estaría arreglada la pelea, pues lo dice el contendiente del Canelo, me pareció increíble. Eso que declaró ese día me pareció increíble, ¿no? De por sí cuestionan muchas cosas al Canelo y agrégale que el que va a ser su oponente se atreve a declarar una cosa así, pues me pareció bastante bastante riesgoso. Yo entendía y se lo comenté a Chava que me parecía, pues la verdad, un poco sí arriesgado el anunciar 3 peleas en tan corto tiempo si desconoce
sí.
Práctica las consecuencias o la exigencia que se presente cada una de esas peleas, ¿no?
Esta es una realidad que perdieron mucho dinero, Rafa, y las están metiendo a como de lugar. Conozco bien al Canelo, sé que es muy profesional, pero sí me gustaría que de repente le consiguieran una tipo Macho Camacho o tipo Pernell Whitaker, ¿no? Como que le falta a Canelo esa pelea contra otra superestrella, ¿no? No sé si opinen lo mismo ustedes, pero siento que pues como que no le han encontrado ese rival que realmente digas, wow, este sí va a ser un agarrón, ¿no?
Pues fuera de Golovkin, ¿no, John?
Todos pensábamos ¿sí? que Golovkin en una tercera pelea era como que pintaba para eso, ¿no? Pero
pues, no sé, la última era su sparring en algún momento dado, ¿no?
Sí. La verdad
fue
es que
sparring de él, claro.
Sí, se sigue esperando un combate.
Y yo sí creo, Fer, que hay mucho ruido extra para llenar ese estadio, ¿no? Porque de repente pasa Canelo y lo insulta alguien de Canelo y Canelo le contesta. Hay que ser realistas, sabemos cómo es el boxeo, y sí creo que hay una parte de esto de show para provocar claro. que más mexicanos vayan a la taquilla y compren boletos. Yo sí creo.
Ahí sería una entrada récord, pero ahí, en ese escenario, yo creo que la entrada récord se presentó, seguramente lo deben de recordar ustedes.
En el Azteca. ¿No?
En el Estadio Azteca contra Howard, ¿te acuerdas? Un taxista, él,
Sí.
Británico.
Y yo creo que todas estas peleas se van a acabar yendo al estadio de los Raiders. Yo sé que los Raiders tenían ya un Real Madrid, Barcelona, por ejemplo, antes de la pandemia. Y va a ser bien interesante porque en vez de ir a la arena de hockey, se van a ir a un estadio de fútbol americano y ahí es donde creo que Canelo va a poder competir con la marca del Azteca, ¿eh?
Sí. Bueno, pues estamos pendientes de un combate que tenemos en la señal de ESPN. Vamos a nuestro gotero informativo y es que, bueno, pues el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el Barcelona y ha confirmado la sanción de 2 partidos impuesta a su técnico Ronald Koeman, con lo que tampoco podrá estar en el banquillo este sábado en el partido que pudiera definir la Liga Española ante el Atlético de Madrid. El otro ya lo había cumplido contra el Valencia y desafortunadamente LeBron James no está todavía recuperado al 100%. Se perderá al menos otros 2 partidos con los Lakers de Los Ángeles que vienen de ganarle a los Nuggets. Hablando de los Nuggets, por cierto, los tendremos en la señal de ESPN 3 el día de hoy junto a Toño Rodríguez y un servidor en un duelo muy interesante con una gran campaña que han tenido los Knicks de Nueva York y Julius Randle. Vamos a escuchar una declaración que da el día de hoy Alejandro Villanueva, el ex liniero ofensivo de los Steelers y que ya ahora en su canje a Baltimore pues se asume como pues un comparativo de Figo en aquel entonces cuando va del Barcelona al Real Madrid.
Si los Ravens y los Steelers es la misma rivalidad que tiene el Real Madrid y el Barcelona, espero que no sea Luis Figo en este movimiento que estoy haciendo, espero que haya diferencias significantes. Y bueno, yo diría que el Real Madrid y el Barcelona tienen, desde mi punto de vista, tienen bastantes implicaciones políticas. Algo que a lo mejor puede estar pasando un poco en el fútbol americano aquí. No creo que la rivalidad entre los Steelers y los Ravens se pueda comparar hasta ese nivel. Creo que es un poco más a nivel de juego. Pero sí es verdad que, bueno, que la intensidad puede ser la misma durante los partidos.
Bueno, pues ahí escuchábamos a Alejandro
Steelers Villanueva. Está fúrico.
Tú lo conoces muy bien. Yo he tenido también la oportunidad de entrevistarlo. Debe ser uno de los jugadores más educados en la NFL. Sí. Y bueno, pues ahí le da muchísima, da mucho contexto a una rivalidad y a la otra. Y bueno, pues alguien, uno de los jugadores más queridos en Pittsburgh,
Pues sí, pero pues esto es un negocio, le vino la oportunidad. Los Ravens habían mandado a su tackle izquierdo a Kansas City, tenían con qué gastar y pues no te quieren pagar, vente para acá. Pero sí es un gran golpe porque juegan dos veces cada temporada. Y el aficionado de los Steelers le duele hasta el alma porque hoy en día el rival odiado son los Cuervos de Baltimore.
Sí, sí, le viene muy bien a él en lo individual. Bueno, pues parece ser que ya se ha definido la final. Real Madrid lo pierde 2-0, 3-1 en el global y habrá final inglesa en Estambul. Fue dominante el Chelsea con un N'Golo Kanté en un plan magnífico. Y el Real Madrid, para lo que le alcanzó, me parece que no se le puede desestimar lo hecho por Zinedine Zidane y el conjunto blanco. Hoy mandó lo mejor disponible, pero fue un conjunto que siempre tuvo bajas en los partidos importantes. Se había salvado Rafa de una u otra forma, pero ya no pudo con el Chelsea.
Destacar también lo de Pulisic, ¿eh? El otro día empezó el partido, este no lo inició, entró de cambio, pero entró a complicarle. Claro, ya el Real Madrid, un poco intentando contar la ventaja que había tomado el conjunto de Chelsea desde la primera parte y arriesgando, ¿no?, dejando algunos espacios, pero el jugador norteamericano viene. En general, me parece, pues, ha sido un buen partido disputado, pero sí merecidamente ganado por el Chelsea.
El más presión ahora para el Madrid no para puede ganar la liga, Rafa.
Claro. Sí, ahora todo se centra, ¿no? En el caso del Madrid, en la Liga, pues estaban las dos alternativas. Y ahora con esto, pues nada. A pensar únicamente en la Liga.
¿Quién parte como favorito, sí, a bote pronto, Rafa, de la final en Estambul?
El Manchester, el City. Los equipos de Guardiola difícilmente se puede jugar mejor al fútbol. Digo, estoy de acuerdo en que se ha encontrado con dificultades cuando salió del Barça y se fue al Bayern y bueno, con el propio el City, pero no. Digo, te pones a ver, todo el mundo habla de lo que le invierta en ese equipo, pero la verdad es que ha tenido que ajustar en el renglón defensivo porque nunca ha tenido una defensa así tan sólida, tan espectacular, como en su momento lo tuvo Liverpool, ¿no?, con Jürgen Klopp. Y el manejo de Guardiola es, yo lo veo extraordinario. Me parece el mejor técnico que hay.
Y que está ganando, John, sin un centro delantero, ¿no? O sea, no tiene un killer, no tiene un 9. Conocemos la situación del Kun Agüero, sí. Pero el volumen de juego que genera con volantes, con Mares, sí. las sumadas de Zinchenko, Kevin De Bruyne, que es un gran futbolista, a pesar de no tener un 9... pues está encontrando formas distintas de ganar y rezar a una
Champions
después de 10 años, quitándose de encima, Rafa, ese estigma de que solo llegaba porque tenía Messi y aquí el Super Barcelona, ¿no?
Pero que también, digo, destacando un poco el tema que coincido con él, ¿no? Porque aunque tiene a De Jesús y a un Agüero, bueno, estos jugadores en este torneo quizás cuando menos han jugado, pero en el Barcelona hizo lo mismo, ¿eh? La verdad, improvisando ahí a Cesc Fàbregas, que había sido en el Arsenal, que un volante de recuperación, de contención, con claridad para ir hacia adelante, pero pues, luego en el Barcelona, cuando llegó, también entró aparentemente para cumplir este tipo de funciones y apareció poniéndolo como un 9 mentiroso, ¿no? Pero con las rotaciones y el fútbol que despliega, la posición de la pelota, las variantes que presenta, la verdad, espectacular, ¿eh?
Y a mí me encanta que dos equipos de la Liga Premier lleguen. No, para mí la Liga Premier es el ejemplo de cómo puedes hacer las cosas bien, vender tus derechos de televisión en conjunto, tener descenso, pero apoyar a los que desciendan para que vuelvan a subir. Yo creo que dentro de esta pandemia no es casualidad que los ingleses metan a los finalistas, ¿eh?
Ahora, el Madrid va a tener que hacer una profunda evaluación para rejuvenecer ese plantel. Creo que cuando tienes jugadores de más de 32 años que siguen siendo tus mejores futbolistas, hoy le vuelve a dar la oportunidad y se iba a morir con Ramos, ¿no? Lo manda Ramos, a mí me parece que Ramos entrega en la jugada del primer gol, ya después tendremos el tiempo a analizarlo, pero pues ahí está Benzema, que es el futbolista insignia hoy del Real Madrid, Marcelo, no es un, con el mismo Kroos, con Modric, no es un equipo que esté rejuveneciendo ni mucho menos. Rafa, creo que este ha sido el, y si vale la comparativa, el último gran baile de esta generación de madridistas, ¿eh?
Sin duda, sin duda, coincido totalmente contigo. Ahí lo está llevando a cabo el Barcelona y va a tener que construir, seguir sobre esa línea el Madrid. Yo creo que ya sí hay elementos que han cumplido su ciclo con el conjunto merengue. Y bueno, siempre es una pena, ¿no? Porque quizás no hay otro equipo que represente tanta importancia en el tema de este torneo, de la Champions, como el Real Madrid, pero pues ahora la verdad lo dejan fuera y lo dejan fuera bien, ¿no? O sea, no hay excusa ni pretexto. Se decía que a lo mejor con todo este numerito que armó Florentino y
sí,
con
el apoyo que iba a decir.
De estos equipos que decían que igual lo iban a crucificar al Madrid, no, le ganaron y le ganaron bien y hay que entender las cosas como son.
Ahora y Florentino, su Superliga, llega, ahora, ¿no?
Oye, y Tuchel llega a su segunda final consecutiva, ¿eh? La perdió con el París contra el Bayern y ahora la tiene aquí frente a Guardiola, el Manchester City.
Pues bueno, después de la eliminación del día de ayer del Paris Saint-Germain, antes había quedado en el camino el Bayern Múnich, habrá nuevo campeón en la Champions, primera final para el Manchester City. Esa asignatura, esa fue, John, la razón por la que lo llevaron a Manchester City. Sí, bienvenida a la Liga Doméstica, pero el objetivo último era ganar la Champions y ya estar en la final. Perfecto, y nos vamos. A nombre de Rafa,
un abrazo.
Cerrado, tirado. Nos esperamos el día de mañana en ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes.